Pues como ya ha dicho Paco y como vemos en la pantalla, hoy vamos a terminar el libro de Primero de Pedro. Así que si queréis ir abriendo vuestra Biblia y lo leemos juntos el pasaje. Capítulo 5 del 1 al 14. Y dice así. Por tanto, al anciano entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firme en la fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Vamos a orar antes de estudiar el pasaje. Señor, te damos esta mañana muchas gracias por esta carta, Señor, por todo lo que nos ha enseñado de ti, de tu Hijo, de la obra redentora que lleva a cabo en nosotros, Señor, de tu plan de salvación, tu gracia en medio del sufrimiento, Señor, y tu fidelidad en cuanto a nosotros, Señor, y a todos tus hijos. Señor, gracias por estas verdades y esta promesa, que esta mañana tú utilices esta predicación para ayudarnos a mantenernos firmes en esta gracia, y para siempre darte las gracias por cómo eres y quién eres y por la salvación que tú nos has regalado en Cristo. En su nombre, amén. Pues no sé en vuestra versión de la Biblia esta mañana, pero mucha, el encabezado de esta sección pondrá algo como exhortaciones finales o algo por el estilo. Aunque esta mañana vamos a ver que es mucho más que esto, no es menos. Y se ha dado cuenta en la primera lectura que hay una exhortación muy importante que veremos más adelante, que es de estar firmes y mantenernos firmes en la gracia de Dios. Me recuerda de la guerra en la batalla peloponesa entre los espartanos y los soldados persas, que si acordáis de la peli, pues salieron 300 espartanos para luchar contra entre 100.000 o 200.000 soldados persas. Y no se echaban atrás, aun siendo 300, simplemente por su identidad como espartanos. Eso fue lo que eran, habían nacido espartanos y ya no lo iban a negar en un momento tan importante. Aunque iban a perder la batalla, claramente, y ahí es donde la comparación se diverge un poco de las realidades de la vida cristiana, aunque iban a perder la batalla, se mantenían firmes, en formación, con valentía y coraje. Entonces, cuanto más nosotros, esta mañana, sabiendo que tenemos la victoria en Cristo y sabiendo quién nos está manteniendo. Como otras predicaciones, muchas veces de aquí o cualquier iglesia, tendremos que equilibrar las realidades del poder de Dios y su promesa y a la vez nuestra responsabilidad. Entonces, en vez de exhortaciones finales, el capítulo, yo creo, claramente se centra en el pastor supremo, que es Cristo Jesús, o el príncipe de pastores, como dice esta versión. Y como seguidores suyos, cómo ser humildes en cuanto a su guía hoy mismo y para siempre. En este capítulo vamos a ver tres secciones. El primero, del 1 al 5, el pastorear en la iglesia. La segunda parte, del 5 al 11, la humildad en medio del sufrimiento, un tema muy común en esta carta, como hemos visto muchas veces. En tres partes también. Primero, el cuidado del padre confiado, del 5 al 7. Segundo, la seriedad de la situación, aunque no va, del 8 al 9. Y la tercera, el resultado de la redención, del 10 al 11. Y después, para terminar la carta, veremos la conclusión, los propósitos mismos de la carta entera, del 12 al 14. Entonces vamos a volver a leer el versículo 1. Por tanto, a los ancianos de entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Exhorto yo. Tres autoidentificaciones da Pedro. Otro anciano, como los ancianos a cuales está escribiendo, testigo de los sufrimientos de Cristo y participante en la gloria que viene. En vez de decir yo Pedro o yo incluso un apóstol con la autoridad que eso llevaría, como hemos visto muchas veces y vimos hace un par de semanas, Pedro se identifica con las iglesias en su sufrimiento y ahora con los líderes en su posición también. Él también era anciano en la iglesia en Roma. Él estuvo allí durante la vida de Cristo físicamente viendo y observando sus sufrimientos. No era algo teórico para él. Y él también se identifica como coheredor de la gloria que venía. En estas tres autoidentificaciones abarca la enseñanza que hemos visto casi a lo largo de la carta entera, el sufrimiento y la gloria que lo sigue, la gloria venidera, la gloria que será revelada cuando venga Cristo. Entonces yo, esas tres cosas, dice Pedro, yo exhorto, versículo 2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Pastorear el rebaño de Dios. ¿No nos suena de la conversación que tuvo Jesús con Pedro en la playa? Y dice tres veces, Pedro, ¿me amas? Entonces pastorea mis ovejas. Tres veces. No nos podemos imaginar el peso que se va a ver en la mente de Pedro, que casi 30 años después sigue dando vuelta esta misma palabra. Se quedaba esto como un eco, digamos, en su memoria. En la última noche, en la noche de última cena, dice el Señor, Simón, que es Pedro, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Satanás ha reclamado a todos para zarandearos, pero tú, Pedro, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar tres veces, pero aún así, con toda la compasión y ternura de un buen pastor, dice, una vez que has regresado, fortalece a tus hermanos. Pastorea mis ovejas. Y por lo visto había aprendido su lección. Y vemos que años después de esta misma conversación seguía dando vuelta en su mente. Pero no solo aplicado por él, como es evidente en su liderazgo de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, por ejemplo, o su ejemplo pastoral en esta carta, sino también quería transmitirlo a los otros líderes y enseñarle, ¿no?, en el mismo camino. Y vemos en el versículo 2 y 3 tres contrastes de cómo pastorear el rebaño de Dios. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Un ejemplo de eso en la vida de Jesús, cuando venía la madre de Juan y Jacobo pidiendo que se sentaran al lado suyo en el cielo, ¿no? En la gloria. Dice que eso no era suyo para dar. Y usa la situación para dar un ejemplo a todos los discípulos, los otros que estaban quejando de esta petición. Y dice, pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como un ejemplo, dice Pedro a los otros ancianos, como un ejemplo, como el ejemplo de Jesús mismo. Todo lo que hace Jesús es por amor, no por obligación ni por motivo egoísta, que iba a ganar Cristo por pastorearnos. Lo ha hecho y lo hace por el amor del Padre y el amor hacia nosotros. No nos guía con un puño de hierro, sino por cuidado paternal y nuestro propio bien. El buen pastor, el pastor supremo, da su vida por las ovejas. En la oración de Jesús en Juan 17, un par de versículos dicen esto. En el 12 y el 24. Cuando estaba con ellos, lo guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y lo guardé y ninguno se perdió. Y el 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Y si preguntáis a cualquier pastor, supongo que dirá que, aunque siempre es una carga enorme pastorear una iglesia, puede ser más complicado algunas veces que otras. Y aquí parece que las iglesias están pasando por momentos regulares. Pero no se puede elegir solo los momentos buenos o los mejores momentos o que sea una cosa temporal. Fijaos hasta cuándo los pastores deben de liderar así. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, hasta que venga Cristo. Cuando aparezca el príncipe de pastores. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Esta idea de corona viene del uso como una parte del ropaje normal de los que acompañaban una divinidad. Y vemos la misma idea en el libro de Apocalipsis. Jesús, hablando a la iglesia en Filadelfia, dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Y en el capítulo 4 dice, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono, diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Recibimos coronas en ese día para después llegar delante del trono del Señor y reconocer, es tuya, Señor. ¿Qué he hecho yo para merecerla? Pedro llama a los pastores a ser ejemplos de su rebaño. No se lidera mandando, sino por la llama contagiosa del amor incondicional que nos muestra el Señor, que transmitimos a lo de nuestro alrededor y que produce la chispa de, oye, quizá mi manera no es la mejor. Quizá es verdad que Dios es un buen padre. Quizá Cristo es un pastor cuidadoso que nos ha mostrado su amor hasta derramar su sangre y sufrir la separación del Padre por nuestro rescate. Quizá los líderes de la iglesia al final sí tenían razón, que Dios sí quiere mi bien y por eso mi única respuesta es humillarme delante de Él y confesar que yo ya no puedo hacerlo solo. El versículo 5. En cambio, asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Es la misma palabra, ancianos y mayores, y yo lo entiendo en este contexto como más bien mayores ancianos en la fe, ¿no? Los que llevan más años andando con Cristo. Estad sujetos. Son pastores puestos ahí por Dios mismo, el pastor supremo, con la inmensa carga de pastorear una iglesia, con el cuidado, amor, disciplina de Cristo mismo como cabeza del cuerpo, su iglesia. Y dice Pedro a su discípulo Timoteo al respecto: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hemos visto del 1 al 5 el pastorear en la iglesia. Ahora del 5 al 11, la humildad en medio del sufrimiento. Y primero el cuidado del Padre confiado. Seguimos en el versículo 5. Y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este versículo viene del libro de Proverbios, en capítulo 3, y un proverbio, como la mayoría sabremos, son palabras de consejo, son dichos, de palabras de sabiduría, y en este contexto de un padre a su hijo. Y cuán necesario es, sobre todo, que los jóvenes aprendan humildad. Creo que casi todos hemos pasado por una fase que creíamos que sabíamos todo. Seguro que no soy el único en eso. Y en el contexto de Proverbios 3, el siguiente versículo dice: los sabios heredarán la gloria, pero los necios cargan con su deshonra. Los sabios heredarán la gloria. Interesante. Pero dice que da gracia a los humildes. Es decir, la gracia, algo que por definición no se gana, ni se lo merece ninguno, va acompañada a esta promesa. Se lo da a los humildes. Hay algo que atrae más de la gracia, inmerecido, puro regalo, fuerza sobrenatural, la humildad. C.H. Mahoney, en su libro Humildad, verdadera grandeza, dice: da igual nuestra edad y vocación, la humildad es nuestro mejor amigo y el orgullo nuestro enemigo más grande. Fue el orgullo que llevó al diablo a querer más que una vida celestial en la presencia de Dios. No le fue suficiente por su orgullo. Fue la humildad que llevó a Cristo a tomar y asumir la naturaleza humana. Fue el orgullo que llevó a Adán y Eva a rebelarse contra Dios y no aceptar su palabra como verdadera. Fue la humildad que llevó al Rey de la gloria eterna a convertirse en siervo de todos. Fue el orgullo que llevó a Nabucodonosor a atribuir todo su éxito a sí mismo y por resultado perder la mente y vivir entre los animales. Fue la humildad que llevó al Hijo de Dios a la muerte para ser exaltado de nuevo y reinar en la gloria de Dios. En un nivel cósmico vemos realizado la misma palabra de Cristo que dijo de manera tan claramente profética: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltezado. Isaías 66:2. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿Es posible que podemos atraer la mirada del Dios del universo, que ve todo y está presente en todo sitio? El Todopoderoso, el Soberano, el Rey, el que tiene la galaxia en la palma de su mano. ¿A quién mirará? Al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante su palabra. Versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos. Este imperativo está en la voz pasiva, y aunque sería una traducción un poco torpe, se podríamos decir: deja que os humille, o deja que estéis humildes, con la idea de permiso. Humillarse es más bien una postura, una actitud, una disposición. Lo que pasa es que cuando hablamos de disposiciones y posturas y actitudes, no es siempre fácil aplicarlas. Pero aquí no tenemos esta excusa. ¿Cómo nos humillamos delante del Padre? Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo actuamos de forma humilde entre los hermanos? No cuesta, ¿verdad? Pensamos, ¿y si no ejercito mi derecho y gano el respeto de los demás por la fuerza? Imponiendo mis necesidades porque, primero, me lo merezco y además sé mejor que los demás. Si no hago todo, la gente se va a aprovechar de mí. Y no quiero ser débil, tengo que luchar por mis derechos, sobre todo, podrían decir esta iglesia en el día de Pedro, sobre todo en esta época en que estamos sufriendo tanto. Habría sido muy fácil pensar esa cosa, ¿verdad? Pero humillaros entre las relaciones con los hermanos es realmente una aplicación de humillaros delante del Señor, la cabeza de este cuerpo suyo, que es la iglesia. Si la humildad no es algo positivo, ¿cómo entonces la aplicamos? Y como he dicho antes, la clave está en el versículo 7. Humillarse no es un hecho negativo de autonegación en sí, sino un hecho positivo de dependencia activa hacia la ayuda de Dios. Humillarse no es un hecho negativo de autonegación en sí, sino un hecho positivo de dependencia activa hacia la ayuda de Dios. En este mismo libro, Humildad, el pastor y autor C.H. Mahoney cuenta esta historia. Un día me dijo mi hija que nuestro coche hacía un sonido raro, así que salí para investigar el problema. Ella intentó prepararme, pero para nada estaba esperando aquel ruido violento al arrancar el coche. Inmediatamente lo apagué. En un momento como ese, la sabiduría requiere solamente una acción. Salir del coche, volver a la casa, llamar a un mecánico. Eso sí habría sido la respuesta apropiada y prudente. Sin embargo, seguí el instinto macho y arrogante que requiere como mínimo subir el capó y mirar fijamente al motor, por si me estuvieran viendo los vecinos. Tendría que transmitir que tengo algo de conocimiento mecánico, ¿no? En realidad, lo único que sé es cómo llenar el nivel de agua para limpiar el cristal. Así que lo miré con gran autoridad. Tenía la máquina a mitad. Después lo cerré todo, también con gran autoridad, y como necio arrogante que soy, intenté arrancar el coche de nuevo. Como si mirar el motor un rato fuera a repararlo. Como si la parte rota estuvieran diciendo, ¡corre rápido, nos ha visto! ¡Arréglense! El mismo ruido violento. Y solamente después de esto, por fin volví a la casa para hacer lo que debería haber hecho al principio, llamar al mecánico. Así que llamé para avisarle de la condición del coche, 100% preparado para comunicar mi convicción firme que el problema no era el bote de líquido de limpia parabrisas. ¿Cuánto tardamos en reconocer que nuestro problema no es el bote de líquido, sino algo mucho más profundo que no podemos arreglar? ¿Cuánto tardamos en llamar al mecánico divino para hacer lo que simplemente no somos capaces de hacer? ¿Cuánto nos importa la opinión de los vecinos que no pueden estar viendo a nuestra vida? Tengo que saber todo, hacer todo, manejar y resolver todo para ser macho. Necesitamos darnos cuenta, mira, no tengo el mundo en mis manos, pero tú sí, Señor. Y lo curioso de esta historia es por seguir arrancando sin entender, sin seguir intentando arrancar el coche sin entender el problema, podría haber causado muchísimo más daño todavía. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Le importamos. Piensa en nosotros. Pero no estará demasiado ocupado manteniendo la órbita de los planetas en orden, mandando la lluvia para proveer y sostener la vida, haciendo que el sol y agua hace crecer la planta, formando cada célula de cada criatura. Tiene cuidado de nosotros. Colosenses 1, 17 dice, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Y Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Y Hebreos 1, del 2 a 3. En este último día nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y no sé si hay una manera, supongo que no, que hay una manera más eficaz por la cual Dios podría mostrarnos su amor y cuidado por nosotros. Tiene cuidado de nosotros. En versículos 8 y 9 vamos a ver la seriedad de la situación. Leemos el 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Hoy en día hay mucho movimiento en los cuales se habla del diablo en casi cada detalle de la vida, lo cual no es necesario, en mi opinión, pero también hay el peligro de caer al otro lado del péndulo y no tener en mente su existencia, su poder, su odio a los santos, el Señor y su iglesia. Su ira al reconocer que su tiempo se acaba. No tener en cuenta esto, dice Pedro, sería como salir a la calle sabiendo que hay un león enfadado con hambre allí fuera. Y otra vez, Pedro nos exhorta a la sobriedad. Tener la mente clara, una perspectiva correcta, poner la cosa en su sitio. ¿Tenemos en cuenta que tenemos este enemigo? Tenemos en cuenta, justo como el autor de esta carta, justo como Pedro, que le gustaría zarandearnos a nosotros como a trigo, ponernos inseguros. ¿Pero por qué me está pasando esta cosa? A lo mejor es porque a Dios realmente no le importa mi situación. ¿De verdad es un buen pastor? ¿De verdad es un Dios bueno? ¿Quiere nuestro bien? ¿Pero entonces por qué sufro así? ¿Por qué no tengo la vida que me gustaría tener? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Y además, resistidle al diablo firme, como dice el versículo 9. Pero resistidle firme en la fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Es una situación seria, seria, Pedro no lo niega. Es grave, requiere sobriedad. Pero hay incluso aquí un consuelo. Pedro recuerda a los destinatarios de esta carta que no están solo en esta situación. Estos mismos sufrimientos están ocurriendo en la iglesia en todo el mundo. De hecho, para Pedro, en su propia vida, experiencia y entendimiento del Evangelio, lo raro sería nunca experimentar esto. ¿Y cómo lo sabe que está pasando en otra iglesia? Porque lo estaba viviendo en Roma, como dice el versículo 13, que Babilonia, entendemos qué significa Roma. Y la tradición de la iglesia mantiene que murió como mártir en Roma. El apóstol Pablo, igual. El apóstol Jacobo, el hermano de Juan, asesinado por Herodes en el libro de Hechos. Pedro lo bebía, pero también bebía la inmensa gracia y misericordia, consuelo, ánimo y fuerza del Señor. Había visto cómo el Señor resucitado, sabía que la muerte no iba a tener la última palabra. Del 10 a 11, el resultado de la redención. El versículo 10 dice así: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y después de que hayáis sufrido. Desafortunadamente no dice que sí, sí habéis sufrido, sino después. Como hemos dicho, que acabamos de decir, de una forma u otra, a lo largo de la vida es algo que todo creyente puede esperar. Pero mira esta perspectiva. Un poco de tiempo. Después de este poco de tiempo, ¿el Dios de castigo? No. ¿El Dios de gracia? ¿El Dios de un poco de gracia? No. El Dios de toda gracia. ¿Y a quién ha llamado? ¿A qué nos ha llamado? ¿A una vida regular y después ya lo veremos? ¿A una vida de abundancia en medio de sufrimiento? ¿Y la gloria eterna? Recordamos el versículo 1. la gloria que ha de ser revelada. Y el 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Por el otro lado, el sufrimiento es por un poco de tiempo. La gloria eterna está, como dice este versículo, en Cristo. ¿Quién nos perfeccionará? Él mismo. ¿El mismo Dios que deja que esta cosa pase en el mundo? Sí, el fiel Creador. Nos ha llamado a cada uno que se encuentra aquí esta mañana en Cristo, el Dios de todo el universo, personalmente te ha llamado a su gloria. Pablo escribe a los Colosenses: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento y de voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracia al Padre con que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Sí, hay un león rugiente, un enemigo, pero en Cristo no nos puede tocar. Pedro utiliza 4 verbos aquí que son casi igual, son muy parecidos, para que no enteremos, ¿no? ¿Falta algo? Ya ha dicho que la gloria es eterna en Cristo, quien ha consumado nuestra salvación, perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos. ¿Quién es capaz de realizar esta cosa? Solo Él. Y por eso, el versículo 11, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A Él es el poder o el dominio por los siglos. ¿Y por qué no la gloria o la adoración? Porque el poder suyo nos capacita, nos fortalece con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener esta perseverancia y paciencia. El Salmo 115, los primeros 3 versículos, dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Y Romanos 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es por su poder eterno. Y por fin, la conclusión del libro. Muchas veces pasamos un poco de las introducciones y conclusiones de esta carta, y porque hoy en día estamos más acostumbrados a hola, buenas o hasta luego, pero es impresionante el peso de la cantidad de verdades profundas que los autores meten aquí, tanto en las introducciones como en las conclusiones. Y aquí vamos a ver que Pedro da 3 motivos principales y centrales del libro entero. Lo leemos en el versículo 12. Por conducto del Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Exhortando, animando, consolando, alentando, primer propósito del libro entero. Segundo, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Convencer que esto realmente es la gracia de Dios. Y por tanto, manteneos firmes en él. Dice, os he escrito brevemente exhortando. Todos necesitamos estas exhortaciones. Estos recordatorios, este empujo a descansar en la verdad e igualmente a actuar. La Biblia es la palabra de Dios viva, diseñada divinamente para producir cambio. Palabra de consuelo y motivación a seguir. Segundo, esta convicción firme, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Cuando surgen esta duda, ¿qué suele pensar? ¿Gracia? Eso se llama gracia, la verdadera gracia de Dios. Y cuando nos vemos situados en esta gracia, solo falta una respuesta. Estad firmes en ella. El tercer motivo de la carta. Estad firmes. Manteneos firmes en la tormenta de la vida, en las aguas turbulentes de conflicto, depresión, de enfermedades, perdiendo el trabajo, falta de fe, momentos oscuros espiritualmente. Estad firmes en la gracia de Dios, de la promesa que nunca cambia, nunca falla ni siempre está en vigor. Manteneos firmes como los 300 contra el ejército persa, que no iba a vacilar ni poder, ni perder su sitio. Esto es nuestro sitio, donde sea, pero aquí, plantado en la gracia de Dios. Versículos 13 y 14. La iglesia que está en Babilonia, que entendemos como Roma, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Qué manera de terminar la carta, ¿no? La paz. Paz. Solo cuando nos envuelva esta gracia podemos experimentar esta paz. Solo cuando nos rindamos nuestra propia y falsa soberanía y dejemos todo delante de los pies del Señor, cuando aprendamos a vivir con esta humildad, pase lo que pase, tenemos un buen pastor, un pastor supremo, que nos ama, que nos lleva de la mano en su promesa hasta la gloria. Entonces habremos probado esta paz. Amén.